Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Cuando ya son las 5:04, les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Enfoque Público, el programa destinado a dar una segunda mirada, un análisis más completo de lo que está pasando en Chile y en el mundo, que son los temas que más le importa a la ciudadanía. Mi nombre es César Leiva y voy a estar en la suplencia de nuestro querido Julio Izamit, que se encuentra en este momento viajando a la madre patria por temas laborales. Así que vamos a estar acá con una responsabilidad no menor, que es reemplazar al dueño de casa. Así que espero estar a la altura, muchachos. Y recuerde que usted puede participar en esta discusión. ¿Y cómo lo puede hacer? Es fácil. En nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro X, usted solamente tiene que entrar en @enfoque921, súmese a la transmisión, y también si nos está mirando en YouTube, no le cuesta nada darnos un like ahí, un me gusta en el video, y participe también del chat, que vamos a estar leyéndolo. Así que también quiero aprovechar de saludar a todos los que están yendo rumbo a su casa en estos momentos, a los que siguen en el trabajo y a los que están también con su familia. Así que son los afortunados que pueden estar viendo este programa. Y en este viernes 10 de enero, como es habitual, tenemos el panel del Instituto Respública, que viene acompañado que estoy. El investigador de contenidos del Instituto Respública, Esteban Montaner, y estoy con Fernando Cartes, que va a estar ahí hablándonos desde Jóvenes por Chile también, que es el presidente, sobre esta contingencia política que nos marca en estos momentos, en esta semana que ha sido muy, muy, muy bullada. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, César, muy contento de estar acá nuevamente acompañándonos en su tarde viernes, en este caluroso viernes, ¿cierto?, de enero. Así que muy contento de estar acá nuevamente.
Contento también, César, con una conducción renovada y creo que muy adecuada para este viernes del panel Mirada IRP, políticamente incorrecto, que suele ser lo que caracteriza.
Oye, el jefe de este programa debe estar escuchando esto, Fernando, así que no sé si sería tan licencioso con las declaraciones.
Vamos a ver, espero de verdad estar a la altura. Eso, pero bueno, esta para el gobierno ha sido una semana claramente para el olvido. ¿Qué manera de empezar el año, pero con el pie izquierdo? En verdad, o sea, todo comenzó el lunes con la noticia del presidente Boric pidiéndole la renuncia de hasta entonces ministra de la cartera, Marcela Sandoval, a raíz de la polémica y fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. ¿Cómo vieron esta semana política para el gobierno, Fernando?
El gobierno partió con el pie izquierdo, como tú dijiste, pero es el pie que a ellos les gusta, es la izquierda. Y esta izquierda se caracteriza generalmente, creo, que lo han dejado muy en claro, por pasar por alto la institucionalidad, por no respetar estas normas que caracterizan nuestra democracia. Y ellos, dentro de su discurso, se han lavado la boca y han hablado mucho y ha sido parte de su retórica constante el hecho de no hacer estas cocinas políticas, el hecho de respetar la democracia, el hecho de respetar la voluntad ciudadana, la voluntad de la gente. Y hoy día con la compra de la casa del expresidente Allende, a casa que de las propietarias eran Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, creo que dejan por alto y dejan en evidencia cosas fundamentales. Y son, primero, que no siguen el orden institucional. O sea, la Constitución se la pasaron por alto. Está bien que no les guste. Está bien que la hayan querido cambiar por una revolucionaria. Pero que la respeten, que la lean. O sea, la Constitución es aquella en la que ellos se tienen que regir. Y hoy día tenemos a una ciudadanía a la que constantemente, si bien es cierto que el sistema de justicia al parecer no está funcionando para ninguno de los dos lados, ni para los poderosos ni para los no, porque los que no son poderosos también tienen esta suerte de poder judicial giratorio donde están un día y salen, pero que al menos los poderosos tengan la intención, que quienes están en el poder tengan la intención de cumplir las normas, de cumplir la Constitución, de cumplir las leyes y de atenerse a ellas. O sea, la Constitución es muy clara. La Constitución establece que aquellos ministros en ejercicio no deben celebrar contratos con el Estado mientras estén en el ejercicio de su cargo. La Constitución es muy clara respecto a los parlamentarios y dice que aquellos parlamentarios que celebren un contrato con el Estado durante el ejercicio de su cargo cesarán en él. Y esto acá es evidente, o sea, hay un contrato que tiene la firma de la senadora Isabel Allende, hay un contrato que tiene la firma de la ministra Maya Fernández. Entonces, es claro, hay hechos consumados que son una celebración de un contrato prohibido por la Constitución, y creo que hay que estar expectante de lo que vaya a pasar, expectante de ver si definitivamente el Tribunal Constitucional hace honor a la Constitución y vela por la jurisprudencia que hay frente a estos casos, y en el fondo cesa Isabel Allende en su cargo, existe algún tipo de sanción para Maya Fernández y también para el presidente Boric, que hoy día se le está acusando por algunos sectores de fraude al fisco.
ya vamos a entrar en detalle con eso y quiero ver la opinión también de Esteban de cómo vio esta semana política, que de verdad fue empezar con el pie izquierdo este año sí. Muy complejo.
No, este gobierno nos tiene acostumbrados o a terminar el año de forma polémica o iniciarlo, ¿no? Recordemos ya en su momento el tema de los indultos, que fue cierto el último día del año para liberar cierto a delincuentes del estallido antisocial de octubre del 2019. A mí lo que me pasa con esto de la casa del expresidente Allende es que ya no sé si estamos en presencia de personas con falta de experiencia, personas que no han sido capaces de evitar los cargos, ¿cierto?, como ellos mismos declaraban, sino que simplemente antineptos. Es decir, gente que ya ni siquiera es capaz de, en tres años de gobierno, en tres años de que han ganado experiencia, probablemente muy a la fuerza, ¿no?, siguen cometiendo errores, esto pensando en el caso de que lo hayan hecho de buena fe, errores imperdonables. Fernando lo decía muy claramente, ¿no? Esto es una norma expresa de la Constitución, no estamos hablando de una interpretación, no estamos hablando de una segunda lectura, sino que de una norma expresa que prohíbe que funcionarios públicos, en este caso altas autoridades, no, senadores, ministros, contraten directamente con el fisco. Acá nos dirán que no, que estaba de buena fe, que había un mandato de por medio. Incluso nos han dicho, cierto, que no había contrato. Pero lo que al final del día, yo creo que en este caso a la ciudadanía le es fácil concluir, no, que se intentó, cierto, que dos ministras de izquierda lucraran, cierto, con el recuerdo del fallecido expresidente Allende a costa, cierto, de nuestra institucionalidad golpeada, derruida, que ellos han intentado, cierto, desde el inicio del gobierno de hacer caer, de derrocar, pero que en este caso, cierto, nuevamente le frena esta intentona, no, de fraude al final del día. Y espero que los distintos requerimientos que van a ingresar al Tribunal Constitucional, tanto desde Republicanos, la UDI también ha señalado que estaría disponible para esto, ¿no? Terminen, ¿cierto?, aplicándose las consecuencias que esto trae, porque al final del día también la ciudadanía está cansada de que se hacen chanchullos, ¿cierto?, se hacen en este caso fraude a la ley y no pasa nada. Acá tiene que haber responsabilidades. La ministra Fernández debería dejar su cargo, la senadora Allende debería cesar en el suyo por infringir directamente la Constitución.
Ya vamos a entrar de lleno en eso. Vamos a pasar después a lo más técnico, pero antes yo quiero que ustedes puedan analizar también lo que hizo el presidente Boric, que designó como nuevo ministro de Bienes Nacionales a Francisco Figueroa, militante del Frente Amplio. Tras su designación, se divulgó su documento de memoria para optar al título de periodista en la Universidad de Chile, el cual tiene como nombre Llegamos para Quedarnos, crónica de la revuelta estudiantil. Esta tesis recoge relatos de cuando Figueroa fue vicepresidente de la FECH entre 2009 y 2011, donde participó activamente en movilizaciones estudiantiles. Yo les voy a leer textual lo que dice en la página 110 de la tesis de Figueroa, que comienza así el relato. Presten atención. Caminamos y caminamos, hasta que una enorme columna de humo negro llamó nuestra atención. Nacía en pleno centro, a la altura de San Diego. Por unos minutos terminamos por la casa central de la universidad. La imagen mental del edificio en llamas me aterrorizó. Afortunadamente no era la casa, sino una sucursal de la multitienda La Polar, ícono de los abusos. Había sido saqueada y quemada. Aviste paciencia manifestantes, vecinos y transeúntes. La sensación de que se estaba haciendo justicia nos invadió a varios. Quien lo niegue, miente, puntualizó en el documento. ¿Cómo ven esto, Fernando?
Yo creo que es un poco más de lo que hemos visto durante el transcurso de estos gobiernos. O sea, en cada cambio de gabinete, en cada agregación, digamos, de nuevos funcionarios públicos, el gobierno deja un poco este tinte del amiguismo, del nepotismo y en el fondo de renegar de aquellas banderas, de aquellas cuestiones que a ellos también en parte lo hicieron llegar al poder. O sea, ellos tenían muy en cuenta y en consideración este discurso de no más nepotismo, no más amiguismo, vamos a tener a los mejores, vamos a tener a la gente en función de sus capacidades y no en función de las relaciones que nosotros tengamos con ellos. Y acá tenemos un nombramiento a Francisco Figueroa, que fue presidente de la FECH, la universidad en la que estudió el presidente Gabriel Boric, que participó en todas estas revoluciones y en estas marchas que el presidente Boric encabezaba, un militante del Frente Amplio y una persona que, como tú decías, tiene en su tesis de su carrera cuestiones que yo creo que a los ojos de todos distan mucho de lo que el presidente Boric nos ha dicho como jefe de Estado fuera de nuestro país, que es lo que quiere él seguir desarrollando, lo que quiere hacer, e incluso en estas declaraciones donde él en cierta parte ha valorado lo que ha sido los últimos 30 años internacionalmente y ejerce una vez más este rol de jefe de gobierno, que es generalmente un poco más impetuoso, donde nos vuelven a traer estas convicciones y donde creo que aplica esta ética de la convicción, esta ética de sobreponer la convicción de ellos sobre la responsabilidad. ¿Y esta convicción qué es? Es nombrar a las personas en función a la amistad que tengan con ellas, es nombrar
amiguismo, ¿no?
El amiguismo, es nombrar a los parientes, y no es nombrar a las personas en función a las capacidades que ellos tengan, apelando a una ética un poco más de la responsabilidad. Entonces, una vez más, creo que nos están gobernando en función de la gente, en función de que, en el fondo, el Ministerio de Bienes Nacionales pueda tener una buena pega, en el fondo, que puedan hacer lo que están mandatados por la Constitución a hacer, sino que están, una vez más, cumpliendo favores, nombrando amigos y generando este tipo de amiguismo dentro de la moneda, que es algo que los ha caracterizado durante los últimos años. No creo que sea algo nuevo, César.
Lamentable el tema del amiguismo, porque en el fondo, al final, se deja de lado a gente con las competencias para poder administrar el Estado y se termina llevando a compañeros de lucha al Estado, que termina al final perjudicando a toda la ciudadanía, y lo vemos en las repercusiones y las mermas que hemos tenido hasta en lo económico y en este escándalo, cuando debería estar este país preocupado, el gobierno preocupado de acelerar la economía de nuestro país, de sacarnos adelante, en verdad. Las noticias para empezar el año son solamente errores no forzados, que al final nos termina perjudicando a cada uno de todos los chilenos. Esteban, ¿y tú cómo ves esto del nombramiento del ministro y la tesis que comentábamos recién con Fernando?
Esto es llamativo, ¿no? Porque cuando vemos el devenir del gobierno, ¿no? Desde sus inicios hasta lo que va a ser ahora a principios del 2025, estábamos acostumbrados a que cuando se generaba algún conflicto, algún problema y salía alguien del gabinete, era reemplazado por alguien, digamos, de la vieja guardia, ¿no? De la ex concertación, del socialismo democrático. Y en este caso, ante un caso tan grave como este, el presidente vuelve a los orígenes. Porque aquí yo soy el más viejo de este panel y por lo tanto me acuerdo la época de Francisco Figueroa en la universidad, dirigente, ¿cierto? Como bien lo señalaba César, de finales de la primera década de los 2000 en la FECH, y de alguna manera también de aquellos que sentó las bases ideológicas, intelectuales, de ideas que llevaron, cierto, al Frente Amplio, al gobierno, pasando obviamente por el 19 de octubre y la convención. Por lo tanto, aquí hay una señal clara también a los grupos más duros, ¿no?, del Frente Amplio, de que ese cambio que intenta aparentar el presidente Boric, de que ahora es más centrista, de que de alguna manera se ha reconvertido en una persona, el jefe de Estado, ¿no?, que avanza, ¿cierto?, a buscar mayores consensos.
O sea, hacia la socialdemocracia.
Claro, hacia una versión más socialdemócrata, más que este marxismo del siglo XXI, ¿no? Parece que no es tan así, porque nombra nuevamente a un personaje muy importante en la historia del Frente Amplio, a un personaje que hasta hace poco no era jefe de gabinete de una de las ministras más importantes del comité político, como es Javiera Toro. Entonces, esto nuevamente es un avance. O es decirle a la ciudadanía, sí, en algunas cosas retrocedo, pero en otras seguimos con la misma agenda que prometimos a los chilenos de transformar Chile desde el día 1 del año 2022.
Oye, y vámonos un poquito a lo más técnico de esta lista. Recordemos que la Contraloría asegura que no hubo análisis de la juridicidad de la compraventa de la Casa Allende, y la situación mantiene diversas interrogantes, como ustedes las planteaban recién. Y en Chile Vamos siguen las diferencias sobre si recurrir o no, tú mencionaste recién lo de la UDI, al Tribunal Constitucional, como sí lo hizo Republicanos. ¿Se puede, ustedes lo mencionaron recién, se puede cesar del cargo a Fernández y Allende, Esteban?
O sea, es complicado, ¿no? Porque de alguna manera uno, lo que puede hacer el Tribunal Constitucional es declarar, ¿cierto?, esta norma y este requerimiento respecto a este acto, pero también hay que ir a la realidad, más allá de las posibilidades, ¿no? Porque hoy día tenemos un Tribunal Constitucional más bien cargado a la izquierda, que por lo tanto, a priori, uno esperaría que no sea declarada, ¿cierto?, que no se cese en el cargo. Eso al menos yo soy más bien pesimista en ese sentido. Pero bueno, hay que ver cuáles son los argumentos que presentan las distintas bancadas de oposición para intentar lograr esto, pero me parece que debiese ser la solución. Al menos la ex ministra del TC, Marisol Peña, fue muy tajante en decir que el TC no tiene ninguna otra posibilidad que hacer cesar en el cargo a la senadora Allende por haber infringido una constitución que está mandatada a cumplir, como todos los chilenos, pero particularmente como senadora en ejercicio.
Cortito, Fernando.
Sí, no, tenemos a propósito de, en el fondo, qué decisión se va a tomar, tenemos un Tribunal Constitucional que hoy día es oficialista, que tiene mayoría oficialista. Y acá yo creo que en el fondo lo que ellos van a tener que ponderar es si deciden como un Tribunal Constitucional de mayoría oficialista sobreponer la Constitución, sobreponer las normas, sobreponer la jurisprudencia, o tratar de mantener a este gobierno a flote y que no termine de desfondarse por completo.
Perfecto. Oye, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos en breves minutos para seguir conversando con Esteban Montaner y Fernando Cartes. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS, infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público, con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en la Radio Agricultura junto a Esteban Montaner y Fernando Cartes en este viernes 10 de enero, dando una mirada con lo que pasó en la semana. Y lo hacemos gracias al apoyo de AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AEGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Aire Security, empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Oye, sigamos para cerrar lo de la Casa Allende. A mí me gustó una columna de opinión que marcó un poco la pauta esta semana del rector Carlos Peña, en donde calificó de escandaloso el caso y aseguró que la ministra Maya Fernández, la senadora Isabel Allende y el Ejecutivo han actuado de mala fe. ¿Cómo ven eso, Esteban?
Sí, Claro, es contrario justamente a lo que habían afirmado, que acá se actuó de buena fe, que no había ninguna intención, mala intención en esto, pero cuando uno contraría, y perdón que saque nuevamente la leguleyada, pero cuando uno contraría expresamente una norma constitucional tan importante, por un lado. Segundo, cuando además uno realiza un acto que a todas luces contraría, ¿cierto?, la prudencia política, es evidente que o es dable más bien pensar que se actúa de mala fe. Porque cuando dos altas autoridades del Estado pretenden venderle al Estado mismo, digamos, al Estado presidido por un gobierno que ellas mismas respaldan, un inmueble a casi 1.000 millones de pesos, claro, a priori uno dice comunicacionalmente se ve feo, políticamente es poco prudente y del punto de vista constitucional es difícil pensar que haya buena fe en una acción como esta. Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo con el rector Peña en que el actuar o cómo se han comportado de alguna manera la senadora y la ministra a mí no me parece razonable pensar que acá actuaron como que no sabían, que actuaron de buena fe, que lo único que querían era que el legado de su padre y tío abuelo, cierto, abuelo de la ministra Fernández quedara para el Estado. A mí eso no me termina de convencer, así que en ese sentido estoy de acuerdo con esa afirmación del rector Peña en su columna esta semana.
Fernando.
Sí, creo que hay una mala fe en el fondo absoluta, y hay una mala fe jurídica, como decía Esteban, y también hay una mala fe un poco más política, y es que este contrato nos decía que era con fines patrimoniales. Yo creo que es muy claro que estos son fines ideológicos, en el fondo el resaltar la figura del expresidente Allende, el seguir conmemorando la figura del fallecido expresidente, que yo creo que sabió por todos, indultó terroristas con el argumento que eran jóvenes idealistas, disolvió el móvil de carabineros, quebrantó la constitución. Entonces tenemos una mala fe de lo que ellos querían hacer y lo que pusieron en el contrato. O sea, en el fondo ellos nos dicen fines patrimoniales para la lógica del contrato, pero la lógica política son claramente fines ideológicos. Y acá también hay otra cuestión que me llama mucho la atención, y es que hoy día escucha declaraciones dentro del oficialismo, escucha a los personeros de gobierno más importantes, y tenemos a la ministra Toá que nos dice que nada de esto debió haber sucedido. Y uno la escucha y dice, ella es una parlamentaria de oposición, ella debe estar en contra de este gobierno, en el fondo criticando el actuar del mismo. Y cuando lo vemos y nos damos cuenta de que ella es una de las personas más importantes dentro del gobierno del presidente Boric, la segunda, a priori, yo creo que resulta bastante complejo, contradictorio, entender bajo la lógica de la presunción de la buena fe, el que la ministra del Interior, el que en el fondo todos estos personajes de gobierno, de los más importantes a los menos importantes, en cada escándalo del gobierno nos digan que esto no debió haber sucedido, que esto fue un error, que acá en el fondo no hubo una totalidad de los datos, que fue lo que nos dijeron en el caso de los indultos el año antepasado. Entonces, en el fondo creo que la mala fe queda de manifiesto, la mala fe queda en evidencia cuando ni siquiera los personajes de gobierno son capaces de defender una vez se les descubre los actuares del gobierno. Y a propósito, en el fondo, de lo que te decías tú, Esteban, al final del bloque, y también de lo que decías tú, César, creo que al gobierno se le están acabando las banderas. Y tienen que volver a recurrir a estos viejos estandartes, tienen que volver a recurrir, porque se les cayó la bandera feminista con el caso Monsalves y con el no haber defendido a las mujeres. Se les cayó la bandera LGBT con el no haber promovido en absolutamente nada al movimiento LGBT, y en que el mismo móvil nos diga hoy día que no se les ha promovido y que en el fondo está bastante al dedo del gobierno. Se les cayó esta bandera de la revolución, en el fondo tener que moderarse en algunos aspectos, pero seguir con prácticas de las malas prácticas de la vieja agenda. O sea, no vinieron a cambiar las malas cosas que se hacían antes, vinieron a cambiar y a seguir perpetuando las malas cosas que también se hacían. No cambiaron nada y lo que había lo empeoraron. Entonces tienen que volver a recurrir a estas pequeñas cuestiones que siempre les traen réditos, con la compra de la casa de Allende, tienen que volver a esta disputa de Allende-Pinochet, con lo que vimos ahora del nombramiento de Francisco Figueroa, tienen que volver a recurrir a esta bandera quizás un poco más revolucionaria de volver al nombramiento y de volver a trabajar con estos revolucionarios dirigentes de la FECH, con estas personas que en su momento generaron una suerte de revolución con esta revolución pingüina y con las manifestaciones que vinieron a la SIGA.
Bueno, y tenemos año electoral también, no menor, o sea, presidenciales, es donde también hay que, imagino que en el sector se le hace un guiño a estas hordas que en el fondo son tu 25% y que te llevan y te pueden hacer llegar a la presidencia. Entonces, son guiños claro, no menores.
Es un año mucho más ideológico desde el punto de vista del gobierno.
Bueno, vamos a pasar a otro tema también que no podemos pasarlo por alto. Si uno prende cualquier canal de televisión, es el tema que está marcando la pauta, y es lo que está pasando en Venezuela. Bueno, ayer la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, tras 133 días de clandestinidad, reapareció este jueves para participar en la protesta que convocó para defender el reclamo del triunfo electoral de Edmundo González Urrutia. Todo esto en vísperas de la toma de posesión que ya se hizo, presidencial venezolana, y que tuvo como desenlace su retención, como calificó el hecho su equipo. Más tarde, en su cuenta de X, Machado se refirió a lo ocurrido en la jornada, y voy a leer acá lo que dice ella: venezolanos, hoy el bravo pueblo demostró cómo se vence, con mayúsculas, al miedo. Nunca me sentí tan orgullosa de ser venezolana. ¿Cómo vieron ustedes esto, Esteban? Lo ocurrió ayer.
Lo ocurrió ayer, más lo ocurrió hoy día, ¿no? Consolidan el golpe de Estado total de Nicolás Maduro. Acá estamos frente a lo que podríamos llamar ya un terrorismo de Estado, es decir, que se persigue a opositores, que la principal opositora al régimen, a la dictadura de Nicolás Maduro, haya tenido que caer en la clandestinidad, que luego de 5 meses haya podido salir a la luz y haya sido brutalmente atacada para ser retenida y de alguna manera demostrarle cuál es la fuerza del régimen. Es decir, que te atrapamos y te soltamos cuando nosotros queremos, me parece que es el acto más deleznable, ¿cierto? Y que termina ya de cerrar el círculo, ¿cierto?, del totalitarismo del gobierno de Nicolás Maduro. Y el hecho de que hoy día nos hayamos presenciado la farsa de este cambio de mando, digamos, como si fuera, digamos, el país de las maravillas. O sea, nadie o muy pocos estados reconocen el triunfo de Nicolás Maduro, pese a ello, él entra en alfombra roja, ¿cierto?, cual realeza, de la mano de su señora, aplaudiendo por militares y por un grupo de gente que serán los pocos que lo apoyan, como si no pasase nada, como si aquí todo fuese normal. De alguna manera esto ya nos recuerda a los peores tiempos de la Unión Soviética, donde había como un mundo paralelo, ¿no? La realidad y aquella realidad que intentaban imponer los jerarcas soviéticos. Por lo tanto, ya, claro, es dable perder la esperanza de que esto no va a cambiar más allá de que haya algún tipo de giro violento, pero nada, digamos, aquí la farsa termina de consolidarse. Sería bueno, sería positivo, digamos, que aquellos pocos que han demostrado algún cierto tipo de escepticismo, como el presidente Petro o el presidente Lula, definitivamente le quiten su apoyo a Nicolás Maduro y que sea al menos una Latinoamérica unida en valores democráticos básicos, digamos, que no puede ser que se secuestre a una opositora al gobierno, por mucho que tú no reconozcas que Edmundo González ganó. Eso es legítimo, digamos, porque el proceso está viciado entero, digamos. Uno podría también cuestionar en ese sentido lo que dice la oposición venezolana. Pero lo que tú no puedes hacer, digamos, en un régimen que pretende ser plenamente democrático, es perseguir, torturar y secuestrar, ¿no?, ciertos líderes opositores, en el fondo rompiendo cualquier tipo de regla del Estado de Derecho. Entonces eso es lo que de alguna manera se ha consolidado con lo que vimos ayer con la protesta y luego captura de Corina Machado, y con lo que vimos hoy día, este circo, digamos, esta farsa que fue la investidura de Nicolás Maduro.
Un matonaje tan característico de los totalitarismos. Y es cosa de ver también quién está hoy día en la investidura: Díaz-Canel de Cuba y Ortega de Nicaragua.
Claro, los socios, digamos, los totalitarios de siempre, ya del siglo XXI en nuestro querido continente.
Son los presidentes más reconocidos de los que están. Asistieron a algunos presidentes, por ejemplo, el de Argelia, de alguna isla.
Mira, ni siquiera Gustavo Petro y envió, ¿cierto?, o al embajador o a un ministro, sí, digamos. Entonces,
así pasó con gran parte de los países de izquierda también, que no, al final mandaron representantes, pero...
Y esto, César, al final es una ratificación de que Venezuela está siguiendo esta línea cubana. O sea, un régimen que, como decías tú, Esteban, en el fondo podía argumentar con buenos o malos argumentos, que eran los que tenían, que eran muy malos argumentos, su triunfo en las elecciones venezolanas. Yo creo que este discurso se les cae una vez ellos suspenden absolutamente todos los vuelos a Venezuela, una vez donde ellos demuestran que tienen un poder total al capturar a una líder opositora, como fue el secuestro ayer a María Corina Machado, que según se dijo la obligaron a grabar algunos videos, en el fondo con un control absoluto sobre ella, y luego la soltaron, en el fondo, como decía Esteban, una muestra de mira lo que te podemos hacer, no sigas porque nos estás molestando. Y en el fondo también creo que esto lo podemos analizar desde las bases de lo que ha sido la historia del siglo XX, el siglo XXI, y es como una suerte de periodo en el fondo trifásico, donde teníamos una revolución cubana que se toma la agenda en el siglo XX. Después de esto comienza en el fondo estos periodos de los generales, donde una serie de países en América Latina tiene a generales al mando de su gobierno, en Chile, en Uruguay y en una serie de países donde había un general del ejército liderando el gobierno. Y esto empieza a fraguar a fines del siglo XX. y termina con una democratización de América Latina. De hecho, en este periodo de los militares, Colombia y Venezuela no eran parte de estos países que tenían a generales en el poder. Y esto empieza a fraguarse, empieza a democratizar en el fondo el poder de los países, los gobiernos de los países, empieza la construcción de estos valores democráticos. Y Venezuela, por otra parte, con Hugo Chávez, comienza con, a principios del siglo XX, un discurso democrático, un discurso que tildaba a Cuba de una dictadura y que se fue radicalizando cada vez más, y a través de esta revolución bolivariana, de esta revolución que se llevó a cabo en Venezuela, fue que se fue radicalizando cada vez más. Y yo creo que, como dije en un inicio, lo que se vio el día de hoy con la toma de posesión de Nicolás Maduro, con una pantomima absurda, era una obra de teatro en el fondo, los militares contratados por el régimen aplaudiendo. O sea, tenemos un régimen que tiene a 14 de sus 33 ministros que son militares, con más de 3.000 generales del ejército, y en el fondo una pantomima, una obra de teatro total, absurda, que yo creo que lo único que hace es ratificar que lamentablemente Venezuela se está pareciendo cada vez más a Cuba, y ponen en alza en el fondo la importancia de defender los valores democráticos y la importancia también para nosotros como país de comenzar a tener un poco más de miedo cuando se empiezan a instalar estas agendas en el fondo revolucionarias que ponen en jaque o ponen en duda el valor de la democracia, de los valores democráticos, porque Venezuela partió igual. Y es el típico que dicen desde un sector, campaña del terror, pero yo creo que ha quedado muy en evidencia que cuando se ponen en alza ciertos valores, cuando se ponen en alza ciertos cuestionamientos a un modelo democrático, que es el régimen de gobierno que ha funcionado en los países del mundo, que ha sido el más justo y en el que se logran defender la dignidad de la persona, la vida, de una forma más real, digamos. Cuando comienzan estos discursos revolucionarios se pone en juego. Y acá en Chile tuvimos una cuestión similar que ponía en jaque a las instituciones, que ponía en jaque a la justicia, que ponía en jaque al poder legislativo, con un intento de una constitución revolucionaria el año 2022 que por suerte fue rechazada. Pero yo creo que esta es una lección que nos deja al pueblo venezolano, que nos deja al gobierno venezolano, a la región latinoamericana completa, de comenzar a tenerle un poco más de miedo y escepticismo a lo que pasa alrededor cuando se empiezan a cuestionar los valores democráticos.
Oye, interesante el punto de vista histórico de Fernando Cartes. Tiembla Alejandro San Francisco. Así es. Oye, para complementar un poco el tema noticioso también, ¿vieron lo de Nicolás Maduro comparándose con, diciendo, o sea, como bien mesiánico, diciendo, soy David, cuando hizo la investidura, uh-huh, el hijo del pueblo de Venezuela, y voy con Dios, y siempre en batalla permanente con Chávez?
Bueno,
y
juró hasta por Simón Bolívar.
Estoy leyendo textual, dice, he jurado ser presidente de Venezuela y lo cumpliré junto al pueblo, siempre junto al pueblo, señala ahí Maduro en su locución. Una cosa antes que quiero que comenten, vamos con Esteban. Pasado el mediodía, vamos a llevar esto un poco más como a nuestro terreno. Toa, aseguro que Chile está preparado para una eventual ola migratoria. ¿Esteban le cree a la ministra?
Yo creo que no. O sea, yo creo que ya este país no está siendo capaz de administrar o gestionar, ¿cierto?, una migración masiva muy por sobre los estándares que estábamos acostumbrados como país, que estábamos preparados, más con una economía proyectada, ¿cierto?, al futuro, y que vamos a crecer, ¿qué?, 1,8%. O sea, digamos, la creación de empleo, de riqueza, no da abasto ni siquiera para la gente que hoy día vive en el país. Mal podríamos estar preparados, ¿no?, para recibir una ola migratoria que se dice, al menos, ¿no?, de más de 3 millones de venezolanos que van a salir de Venezuela. No todos van a llegar a nuestro país, por supuesto, pero que un porcentaje importante podría llegar acá a nuestro país. Entonces, yo creo que son declaraciones, claro, de buenas intenciones, de cierto optimismo ante una realidad que se te va a imponer, no por mucho que tú quieras, ¿cierto? Más considerando los forados y los problemas que tenemos en nuestras fronteras, particularmente con Bolivia, ¿cierto? Una frontera muy compleja, una frontera altamente permeable, ¿no?, en el cual no contamos con el apoyo ni la colaboración del gobierno boliviano. Sí,
una relación ahí bilateral que siempre ha sido complicada,
digamos,
nosotros con gobierno de similitud, claro, un poco, en cuanto a su ideología,
claro, un poco menos de izquierda, pero incluso tomamos el caso ahora de Muñoz Hoffman, ¿no? De Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue dejado en libertad, digamos.
Es un enredo, lo que está pasando.
Entonces,
Muñoz,
claro, pero de todas maneras, más allá del enredo y que podamos explicarlo bien, si es un gesto básicamente poco amistoso del gobierno del Estado boliviano respecto de Chile, entonces está sumamente complicado. Y déjame hacer un punto respecto a lo que decía antes de los dichos de Maduro respecto de Bolívar, ¿no?, de Chávez, de Dios, del pueblo. nuevamente es como apoyándome acá en la perspectiva histórica que ponía Fernando, es de estos mesianismos que se apoyan en símbolos, digamos, porque es la única forma que tienen de intentar construir, ¿cierto?, este legado colectivo, histórico, trascendente, ¿no? Como también lo hacía la Unión Soviética con la Madre Patria, la Gran Rusia, ¿no? Y que por lo tanto es un poco más de lo mismo, ¿no? Lo simbólico en los marxismos de toda la época,
el socialismo de toda la época.
Sí, sí, sí. Claro, de apelar a Dios o digamos al pueblo y a otros tipos de figuras, es propio de estos regímenes y por lo tanto no nos deberían sorprender. Intentan darle con esto, ¿cierto?, una efervescencia y demostrarse poderosos cuando sabemos hoy día que en la realidad no es tan así.
Fernando.
Sí, y hay una suerte de disimilitud siempre y constante de la ministra Toá entre la realidad y sus declaraciones. O sea, en el fondo tenemos una ministra que nos dice que nuestro país está muy preparado para recibir una nueva ola migratoria, pero un país que también no sabe qué hacer con los migrantes que tiene acá. ¿Y qué tipo de ola migratoria? ¿Una ola migratoria que hace PDI o una ola migratoria que pasa por Colchane? ¿Para qué ola migratoria está preparada nuestro país? Entonces, en el fondo, esa distinción creo que es clave. Y en el fondo, la ministra Toá sigue declarando una cosa y como ministra del Interior haciendo otra. O sea, las medidas que se han tomado y que han sido más populares en Colchane, no sé si nos acordamos de este parlante que se puso en algún momento con un aviso que era
no entren,
amigos venezolanos. Absurdo. Entonces, las medidas que se están tomando por parte del gobierno, yo creo que no nos dejan plenamente blindados, como se decía, a una ola migratoria venezolana.
Oye, antes de irnos a pausa, importante, por si están interesados también, Estados Unidos subió este viernes a 25 millones de dólares la recompensa por la información, así que puede permitirle a ellos poder capturar a Nicolás Maduro, por si están ahí.
Si lo vemos en la esquina entrando al mall o algo así,
bueno,
o por Colchane.
Cabello también entra en este pack, ¿ya? Bueno, ya son casi las 5:40, 20 para las 6, y nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos para seguir conversando con Esteban Montaner y Fernando Cartes. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Hoy ya estamos de vuelta cuando son las 5:43 de la tarde, acá en este segundo viernes de enero, en un panel República junto a Esteban Montaner y Fernando Cartes, dando una mirada a lo que pasó esta semana tanto en Chile como en el mundo, y esto lo hacemos gracias al apoyo de AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Aire Security, empresa de seguridad. Muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Oye, vamos a seguir también, que en la pausa me preguntaban algunos si era verdad de los 25 millones de dólares, esa recompensa que está ofreciendo Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro y también de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, para que se les juzgue por narcotráfico y corrupción. Esteban, ¿es factible esto? Un poco política ficción también.
Sí, claro, es que esto es como de película, cuando uno mira las películas norteamericanas, ¿no? Donde siempre está la lista de los más buscados, ¿cierto? Y de recompensa.
Como de western.
Claro, de western, ahí con un cartelito, ¿no? Y que diga, se busca, ¿no? Claro, si lo hacen es porque es real. Ahora, ¿cuál es la factibilidad práctica de que alguien denuncia a Nicolás Maduro y este sea capturado? Mientras esté en Venezuela, eso es prácticamente imposible. Exacto. Uno podría pensar en el caso que este dejara el poder y se trasladase a otro estado, digamos, cosa que al menos a priori se ve
lejano. O una sublevación militar también.
O una sublevación militar, que lo entregaran, ¿no? De alguna manera, yo creo que ese es el incentivo que busca, ¿no?
Algo que pudo al pasado 2019.
Efectivamente. Ahora, cuando vemos hoy día también, que es la otra complejidad que tiene el movimiento, digamos, o lo que está haciendo Nicolás Maduro, y que debe estar muy debe estar muy pendiente de lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, descabezando cualquier general o alto mando, ¿no?, que tenga mando de tropa y que no esté muy alineado con los intereses del régimen, justamente porque que te digan que si tú das información o ayudas a la captura de Nicolás Maduro y te pagan 25 millones de dólares, digamos que es un incentivo bastante potente, ¿no? Le soluciona la vida a cualquiera, al menos de los que están en este panel con creces, digamos, a mi hijo y mis nietos, ¿no?
No vengo más a la radio.
Nos dedicamos a otra cosa. Entonces, claro, hay que ver la factibilidad, es, de alguna manera hay que estar apuntando, viendo qué ocurre internamente, porque si no, se ve difícil, claro, que cualquiera de nosotros no diéramos información al respecto.
No, claro, debe haber un resguardo, pero tremendo. Sí. No, igual también hay un juego comunicacional por parte de Estados Unidos con esto. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Que es llamativo, o sea, por menos que uno a veces como ve la noticia, no puede no comentarla, porque la imagen es llamativa, como western, aparece Maduro, la estrategia comunicacional también es como decirle al mundo entero, porque Estados Unidos no es un país bananero, acá está el delincuente. Fernando.
No, a propósito de lo que comentaba Esteban y de que nosotros tuvimos una reunión hace poquito con parte de los representantes de estos venezolanos que en el fondo que están presentando las actas en distintos países, y lo que ellos nos comentaban era que hoy día los militares, digamos los generales, el alto mando de los militares está con el régimen, porque son ellos los que están bien pagados, son ellos los que ostentan cargos de poder y son ellos los que son beneficiarios directos del régimen, pero los militares, digamos, de bajo rango son los mismos que sus familias están sufriendo, son los mismos que hoy día no tienen libertad libertades, son los mismos que han sufrido una pérdida importante de sus derechos políticos, de sus derechos civiles, y en el fondo en ese sentido creo que el régimen, a propósito de lo que estábamos hablando, tiene un poco de miedo en cuanto a la sublevación militar que pueda haber. ¿Y por qué? Porque tenemos una composición del cuerpo militar, digamos, que sus generales hoy día están con el régimen, pero que la parte de abajo, que son la parte activa, digamos, y la parte que ellos podrían movilizar, no. Y si bien no se han sublevado, lo que nos comentaban era que, por ejemplo, las actas solamente estaban bajo el cuidado y la custodia de los militares, digamos, de bajo rango, dentro de donde se iba a votar y las urnas electorales, cuando fueron las elecciones en Venezuela. Y las actas, prácticamente más del 50% de las actas, fueron entregadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en el fondo los militares entregaron las actas porque no están de acuerdo con el régimen y porque estaban viendo el fraude que se iba a cometer. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hoy día el régimen sí tiene un problema con los militares porque tienen convencida a la parte que ellos han podido beneficiar, pero la parte, digamos, baja de la milicia, no. Y eso el día de mañana podría presentarle un problema importante.
Bueno, yo soy un convencido que hay una estructura militar y un resguardo por parte del gobierno en Venezuela hacia las Fuerzas Armadas tan grande, una estructura tan bien hecha, tan sólida, que incluso, yo le mencionaba recién a Esteban cuando hizo su comentario, de que el 2019, cuando estuvo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, había también un movimiento de militares que se sublevaron. Esto fue en abril del 2019, no era ni siquiera un tercio, menos de un tercio, era muy poco, y en verdad al final terminaron cayendo en prisión algunos militares que estuvieron involucrados en eso, y fue el día, muchos dicen, expertos, que se empezó a desfondar también esta ilusión por parte de los que querían que cayera Maduro y pudiera asumir ya el rol presidencial Juan Guaidó. Y de ahí, es verdad, o sea, se desfondó en realidad la ilusión que hubo, y militarmente están muy alineados a esta dictadura de Nicolás Maduro.
Sí, así es.
Oye, bueno, vamos a cerrar este tema, nos va quedando poquito, pero es día viernes, relajémonos un poquito.
Viernes políticamente incorrecto.
Como dice, claro, este es la, como lo acuñó Fernando Carte. Hagamos recomendaciones de fin de semana, hagamos recomendaciones, partamos por Esteban. ¿Qué recomiendas tú a la gente que nos está escuchando?
Yo voy a hacer dos recomendaciones.
Dos.
Una, un libro que estoy leyendo, que no es un libro nuevo, pero que lo he encontrado apasionante, cuando salió en el año 2007, le fue extraordinariamente bien, y que siempre es bueno volver a él, ¿no? Es Un veterano de tres guerras, de Guillermo Parvex, que cuenta la historia del militar Varela, ¿no? Un abogado de Concepción que participa en la guerra, primero en la guerra del Pacífico, luego en la guerra en Arauco y finalmente en la guerra civil, ¿no? Y básicamente esto es un relato de sus memorias y que de alguna manera también nos sirve para, primero, hacer memoria de cómo se fue construyendo nuestro país, ¿cierto? Pensemos que en la guerra del Pacífico se anexan a Chile lo que hoy día es Antofagasta, Tarapacá y Arica. Por lo tanto, nos permite entender eso y también ir viendo cómo ciertos legados culturales que ya de esa época, ¿cierto? Por ejemplo, la invención del bífalo pobre, ¿cierto? Un plato típico, ¿no? En cualquier restaurante chileno, ya en esa época se conocía, algunos otros dichos, que por lo tanto me parece un relato que está muy bien contado, muy entretenido, así que el que quiere tener lectura no solo para este fin de semana, porque es un libro más bien largo, tiene cerca de un poquito más de 600 páginas, pero para el verano me parece una gran recomendación. Y la otra, para los que están de alguna manera con abstinencia de fútbol chileno, mañana se juega una nueva fecha de la Copa Betano, juega la gloriosa Universidad de Chile contra Godoy Cruz. Yo sé que esta recomendación aquí al conductor de este programa no le va a gustar, pero a los que quieran ver un poco de fútbol, mañana a las 8 de la tarde, entiendo que por Disney Plus se puede ver este partido, así que los que quieran ver nuevamente al Buya, mañana también es un buen día para ver fútbol.
Cortito, Fernando.
No, antes de la recomendación cortita, mandarle un saludo a dos grandes amigos que nos están escuchando ahí por la 103.9 desde la región de la Araucanía, a José Santiago y Tomás, que me comentan ahí que están
los
escuchando el programa.
De Fernando.
Fans de Enfoque Público, diría yo. No, y sobre la recomendación, a propósito de lo que está pasando en Venezuela, este libro lo recomendé un par de programas atrás, pero Una Casa Dividida, un libro de José Piñera, que en el fondo un ensayo, son un libro de poco menos de 100 páginas, página que nos relata en el fondo cómo la violencia política va destruyendo los regímenes democráticos, cómo se destruyó la democracia en Chile en el gobierno de Allende por la violencia política. Y creo que es un libro que en estos días, en estos tiempos y a propósito de lo que está pasando en Venezuela, nos puede hacer mucho sentido, César.
Pues antes de irnos, también yo quiero hacer una recomendación, que es Bielsa, Los años chilenos. No es un libro de fútbol. ¿Quién cree que es un libro de fútbol? No es un libro de fútbol. Es un libro que creo que estos dos años chilenos, del 2007 al 2011, donde estuvo este entrenador argentino, es la fotografía del país que tuvimos en esos años, en esa transición entre Bachelet y Sebastián Piñera. Es un libro donde se habla bien de Bielsa, se habla mal de Bielsa, se habla con mucha curiosidad sobre un personaje muy, muy, muy diferente, pero que no pasó piola, por así decirlo, en nuestro país, que llamó la atención de todos y que en el fondo fue una figura que se coló en cada rincón. Hay una parte de este libro donde habla que incluso estuvo, don Francisco lo tuvo que llevar a la Teletón cuando hubo esta catástrofe del terremoto de febrero del 2010, y él se negaba, pero ahí estuvo. Entonces es un libro que va más allá de la cancha para que puedan recordar algunos años que vivimos en un emocionante relato de Carlos Serrano Barría. Lo recomiendo, Bielsa, Los años chilenos. Y bueno, amigos, se nos acabó el programa. De verdad que muchas gracias. Nos vamos a ver el próximo lunes. Esteban Montaner, Fernando Cartes y nosotros nos vamos. Así que no se separe la sintonía. Ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.